Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos acompañan. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema muy interesante. Justo quiero iniciar pidiendo disculpas por el anuncio del inicio, porque me acabo de dar cuenta y me acaban de decir que me equivoqué en el título. Puse por qué duelo la muerte de un ser querido, es porque duele la muerte de un ser querido. Ese va a ser el tema, nuestro tema el día de hoy. Así que bienvenidos todos. Hola Chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli, ya nuevamente desde mis tierras hermosas, Cali.
Ajá, está
Y
bien.
presta a hablar sobre por qué me duele, por Dios santísimo, la muerte de este hijito.
Muy
Es
bien.
una cosa que hay que analizar fuertemente.
Muy bien, vamos a ver qué tal sale entonces ese análisis.
Sí,
Un
está bueno.
saludo para Isabel, que nos acompaña de Colombia, María Livencia desde Puerto Rico, Vicky desde Tijuana, Baja California, Zulma desde Santa Marta, Colombia. Un abrazo para todas. Hola, Milia, ¿cómo estás? Estás con el micrófono apagado. Ya.
Ya me di cuenta. Hola Juli, hola Chatita Hugo, estoy bien.
Hola,
Otra vez
Milia.
por aquí, por estos lados, después de una breve ausencia.
Y nos
Okay.
habías abandonado.
Pero ya volví.
Muy bien.
Bienvenida. Gracias.
Un saludo también para Clau Morales, que nos saluda de México, María Angélica Rodríguez desde Durango. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, Juli. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando como cada miércoles, que tienen esa generosidad, ese cariño tan inmenso de estar aquí. Bienvenidos y esperamos que este conversatorio les aporte acompañamiento, cariño, ideas, reflexiones que sean importantes para cada uno. Muy
Muy
buenas noches, bienvenidos.
bien, entonces, pues sin más preámbulos, arranquemos. Como siempre, dando contexto. Entonces, pa, un poco comencemos por explicándole a las personas que nos acompañan en este momento por qué hemos escogido este título. El porqué de la muerte, por qué el dolor de la muerte es exactamente el tema. ¿Por qué duele? ¿Por qué nos duele esa ausencia? ¿Por qué nos duele la muerte de nuestros seres queridos?
Yo pensaba en el doble título, ¿no? En el que tenías la intención de poner por qué duele tanto la muerte de un ser querido y en el que finalmente apareció por qué duela la muerte de un ser
Duelo.
querido.
Duelo.
Pero duela existe, duelar existe, es hacer
Sí,
el
pero
duelo.
puse fue porque duelo la muerte de un ser querido.
Duelar existe porque es hacer el duelo. De tal manera que el título es válido en ambos sentidos, por qué duele y por qué hay que duelar eso, por qué hay que hacer ese duelo, ¿no? Esta es una de las cosas que son tremendamente contradictorias en el ser humano, porque yo creo que una de las primeras cosas que aprendemos cuando tenemos sentido común, conciencia, en los primeros días, en los primeros años de nuestra niñez, cuando tenemos ya sentido de vida, es el concepto de la muerte. En el niño, a no ser que esté viviendo una vida que esté fuera de contexto, el niño vive esa experiencia, ¿no? Con la muerte de sus mascotas, con la muerte de las flores, de los pájaros, y se le explica en el colegio, se le explica en su familia, que la muerte existe, ¿no? Que un día desaparecemos. Algunos alcanzan a vivir la muerte de algunos de sus familiares. Y de no pasar algo muy especial, el ser humano se forma en ese concepto de la muerte. Inclusive cuando adquiere una creencia religiosa, una de las razones profundas para adquirir esa creencia religiosa es responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué morimos? Y cuando morimos, ¿a dónde vamos? Y cuando hay que ir al médico, el hombre aprende que va al médico porque hay que cuidar la vida, porque la vida no es eterna, porque no somos perdurables, porque si no nos cuidamos podemos morir. Eso está en la realidad. Sin embargo, no lo aceptamos. No lo aceptamos. La muerte siempre es una experiencia de los demás. Los demás son los que se mueren. Eso sería perfectamente entendible en un niño o en un adolescente, pero aún en las personas maduras parece que eso sigue estando vigente, ¿no? Cuando yo veo que una persona fuma, cuando hace cosas que son contrarias a su salud, cuando toma riesgos, cuando no maneja su vida emocional, parece que pensara que eso no le va a afectar, que no se va a morir. El ser humano rechaza ese concepto, ¿no? En uno de los artículos de Freud que escribió por ahí en 2013, justo unos 3, 4 años antes de su famoso artículo del duelo y melancolía, se pregunta acerca de la muerte, ¿no? Porque estamos en plena guerra mundial. Está una época de gran conmoción de la sociedad que hace que se planteen esos interrogantes de la vida y de la muerte. Y se pregunta, ¿puede el ser humano tener presente que su vida es finita? Es decir, ¿eso lo puede comprender plenamente el ser humano? Y él mismo se responde, dice, en el ser humano hay una actitud contradictoria. Por un lado, él ve que la muerte aparece, y en estos tiempos de guerra hay gente que se muere mucho más que en tiempos normales. Pero por otro lado, él tiene dentro de sí la convicción de que la muerte propia no es concebible. Él parece que fuera eterno, no se plantea eso. Y con él extiende a veces ese concepto a sus seres queridos. Mis seres queridos van a estar aquí toda la vida, ¿no? Ya cuando los seres queridos están muy viejos y muy enfermitos, empieza a aceptar, por ejemplo, que el abuelo o la abuela podría morirse. Pero pensar que la pareja que ama puede morir en algún momento, o que su hermano o que sus hijos pueden morir en cualquier momento, pues si bien pasa por su mente, lo rechaza inmediatamente. Porque hay algo en el inconsciente de él, que a pesar de que el consciente le dice la muerte es real, hay algo en el inconsciente que no conoce la finitud del vivir, que no conoce que el vivir es finito. Y entonces en los hombres nos conducimos como si fuéramos inmortales. La muerte es un asunto de los demás, la muerte no es nuestra, ¿no? Siempre hablamos de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, hablamos sin creer en ella, ¿no? Sin embargo, como es lógico, pues esa postura, el hecho de que pensemos así, no hace que la muerte se aparezca. Entonces, nunca estamos preparados para la muerte. Nunca estamos preparados para la muerte. Así tengamos una fuerte fundamentación teológica, filosófica, psicológica, la muerte siempre es inesperada. Y la muerte de un ser cercano siempre es algo que no tenía por qué suceder. Y entonces, cuando sucede, nos planteamos una cantidad de porqués. ¿Pero por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿No? Y a veces escucho yo en este trabajo que hacemos de tantos años de acompañar el duelo, preguntas que respeto profundamente, porque sé desde dónde se formulan, desde una actitud emocional muy golpeada por la muerte de un ser querido, pero que ante un análisis lógico, pues son absurdas, ¿no? Dice, llevé al abuelo de 92 años al hospital porque estaba con una tos, no respiraba bien. Y al otro día me dijeron que había muerto por un nuevo virus, por un coronavirus, que no aguantó al respirador y murió, ¿no? ¿Por qué? Pero si estaba muy bien, ¿por qué se murió? ¿No? Cuando se elabora un tipo de duelo de esos, entendemos que no cabía ningún porqué, es decir, era lógico, el virus atacaba el sistema respiratorio y el abuelo no estaba en condiciones de soportarlo, ese era el tratamiento que se requería y era altísimamente probable su muerte, ¿no? Conocí a un psiquiatra de cerca de 60, 70 años que se dolía de la muerte de su padre de más de 100 años, ¿Por qué murió mi padre si era un sabio, no? Aún la muerte de los adultos, de los viejos, nos parece absurda y nos planteamos por qué es, ¿no? ¿Por qué muere también un niño en el vientre? Es que la vida tiene muchos riesgos. Cada día que nos levantamos podemos respirar y bendecir y agradecer que estamos vivos. Pero cuando viene siempre nos toma de improviso y entonces viene esa tremenda realidad de que aquel ser humano que nos deparaba seguridad, que nos deparaba presencia, acompañamiento, es decir, apego, que es lo que constituye la familia, lo que hace que una familia, ahora ya no está. Y tengo que desarraigarme de eso, de ese apego. Freud lo llama la libido, ¿no? Eso que me unía, ese gozo que sentía de su presencia y esa necesidad de la presencia. Tengo que desarraigarme. Y el desarraigo, el desapego, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, es casi dar un pedazo de mí mismo. Cuando muere un ser querido, un pedazo de mí mismo muere también. Que no estaba preparado para eso. Siempre nos toma de improviso. Nunca estamos suficientemente preparados. Nunca queremos hablar de eso. Siempre creemos que el apego es suficiente. Y creemos que el dolor que sentimos por la muerte de un ser querido es por tanto que lo amábamos. No. El dolor que sentimos por la muerte de un ser querido es por el apego que le teníamos, por la necesidad de él, por lo importante que era para nuestra vida, por todo lo que dependíamos de él. Entonces ahora nos sentimos desolados. Hay un rol que tenemos que asumir de esa persona que no está. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a qué decisiones vamos a tomar? Y viene el desconcierto y viene el vacío. No estábamos preparados. ¿Sí? Realmente no era porque lo amáramos. El amor no necesita la presencia del amado para seguirlo amando. El amor necesita solamente saber que el amado es feliz, que la vida del amado tiene sentido. Pero cuando estamos apegados, sí, sentimos que hay un desarraigo, que nos quitaron un pedazo de nuestro corazón, de nuestra vida, y eso duele, es un desarraigo profundo. Entonces hay que elaborar un duelo, hay que duelar, hay que elaborar un duelo, porque si esa persona fue importante, nuestra vida cambiará de ahí en adelante. Y si queremos que cambie para el bien, tenemos que elaborar un duelo. Esto quería comentar para que diéramos inicio a
Muy
nuestro...
bien. Yo quisiera tomar, bueno, muchas de las cosas interesantes que has dicho, pero al principio tú decías que al niño se le enseña. Yo difiero un poco sobre eso. Al niño no se le enseña, al niño se le transmite una información. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O por lo menos ese fue mi único acercamiento de niño con la muerte. Incluso de niño, me recuerdo que murió tu padre, mi abuelo, que no era una persona muy cercana a nosotros, ¿no? Yo veía que para ti fue muy duro y veía a mi papá muy dolido, ¿cierto? Pero no sé hasta qué punto era yo consciente de lo que estaba sucediendo y no recuerdo que nosotros hubiéramos tenido una conversación sobre la muerte, ¿cierto? Sobre su significado. Eso nunca nos sentamos a hablar sobre eso, no estaba dentro de nuestros parámetros. Entonces, la información, me transmitieron informaciones del colegio, donde el ciclo, le enseñaban o no el ciclo de la vida y uno tenía que aprendérselo porque luego en el examen le decían ¿cuál es el ciclo de la vida? Y entonces uno nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo de la vida. Una información un poco cruel, ¿no? También, muchas veces.
Entonces y errónea, decir que si no
te, y errónea, ¿sí? Que quiere decir que si no te reprodujiste, no cumpliste con el ciclo de la vida. O si no creciste, entonces no estuviste vivo. No se transmite información, pero no se reflexiona sobre la muerte. Y creo que ese es el faltante. Sentarnos a reflexionar sobre la muerte. No quiere decir que eso evite el dolor.
Pero fíjate que además de eso, es que así se tenga la información, yo acepto que los demás se mueren. Lo que
sí,
me cuesta trabajo
mira
es aceptar que soy yo el que muere.
Mira que en estos días hay una experiencia a nivel mundial que me ha parecido muy interesante. En estos días, justo ayer, estaba escuchando un podcast donde una señora contaba su experiencia y hablaba sobre una cosa, unas dinámicas que se llama a nivel mundial, que se llaman los Dead Café, que comenzaron en Europa en el 2011, si no estoy mal, y se han ido reproduciendo en diferentes partes del mundo. Sé que en México hay, sé que en Colombia hay, sé que en Ecuador hay, y pues, cualquier persona los puede armar. ¿En qué consisten los del café? Son simplemente espacios en donde la gente va a hablar de la muerte. No importa que estés en duelo o no, simplemente van a hablar de la muerte. El único requisito es comprar un café, en el café donde estén reunidos, hacer el gastico del café y sentarse a hablar sobre la muerte. Y entonces esta señora contaba su experiencia en el Dead Café y que tuvo ese acercamiento con el Dead Café porque su abuela de 98 años pues está próxima a morir, claramente, ¿cierto? Sin embargo, su abuela está muy lúcida, de hecho, en el podcast la entrevista y ella va al Dead Café con su abuela a hablar de la muerte. Y va al Dead Café con su abuela porque dice, a mí me va a dar muy duro la muerte de mi abuela. Quiero prepararme para la muerte de mi abuela. La abuela está sana, no tiene ninguna enfermedad, pero ya tiene 98 años. Entonces, hay una conciencia de la muerte. Y seguramente cuando muera la abuela, le va a doler. Pero esa conversación, esa posibilidad de reflexionar sobre la evidencia, sobre la certeza de la muerte, sin duda alguna, no sé si la palabra te prepara, pero sí amortigua el golpe. Permitiendo el dolor, ¿no? Que hace parte, por ahí he escuchado a una tanatóloga que decía el dolor es el pago que hacemos por amar a una persona, decía la tanatóloga. No, por convivir con esta persona, ¿no? Por ilusionarnos, por soñar con esta persona, por gustarnos de su compañía, ¿no? Pero sí creo que el reflexionar sobre la muerte de alguna manera permite que ese dolor que experimentamos se vive y se experimente de una manera diferente.
Y fíjate que tal vez eso es lo que se aporta el duelo anticipado, ¿no? El duelo de la muerte de un ser querido por enfermedad terminal o una persona que está ya aislada de la vida con Alzheimer, demencia senil, le permite a sus familiares, siempre y cuando haya una familia funcional, porque cuando no hay la familia, ese hecho altera todavía más la relación familiar. Pero si la familia se une en torno a ese ser querido que está muy enfermito y se turna para atenderlo, están allí, ¿no? Y no dejan eso en manos de una sola persona, esa es una experiencia que hace que, como bien dices, se amortigua un poco el dolor de la muerte, ¿no? Entonces cuando muere, todos como que dicen, hemos hecho lo que teníamos que hacer, todos estuvimos con él, todos le dijimos cuánto le amamos, y como que se acepta. Otra cosa muy terrible pasa ante las muertes inesperadas, ¿no? Homicidio, accidente, suicidio, porque esto es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es muy doloroso a veces el trabajo y los interrogantes que nos planteamos son absurdos pero plenamente válidos porque todo nuestro mundo cognitivo se vuelve un caos.
Sí, de hecho era una de las preguntas que le hice a la chata el conversatorio pasado que tuvimos el placer de tener una charla íntima en el conversatorio.
Muy bonita, muy pechocha.
Pero era eso, ¿no? Era qué tan importantes habían sido esos 13 días antes de la muerte, esos 13 días en que mi hermano estaba vivo, entre comillas, ¿cierto? En el hospital, muy mal, pero todavía no estaba muerto. ¿Y qué tan importantes fueron, Chati? ¿Qué tan importantes fueron esos días de tener la muerte cerca y saber que iba a llegar?
Demasiado importantes. Demasiado importantes, porque logré enfrentar la situación en el momento desconcertante y después asimilarla poco a poco hasta lograr decirle al Señor, lléveselo, si no va a quedar como él era, un muchacho lleno de luz y de alegría y de vida. Entonces, ese proceso, y además que estuvimos acompañados inmensamente por tanta gente y tanto amor que había alrededor de ese muchachito, eso fue reconfortante y fue una bendición de Dios.
Yo, Chatita, desde que tengo uso de memoria, he sabido que tú siempre le tuviste un pánico profundo a la muerte del abuelo, de tu papá.
Ah, sí.
Pero es que me amenazaron
muchas veces.
Y tú lo decías, es que le tengo mucho miedo a que mi mamá, a que mi papá se muera. ¿Cómo trabaja? Y cuando murió finalmente, ¿no fue tan doloroso?
No fue tan doloroso.
¿Por qué?
Porque pues mi papá estaba muy delicado de su corazón. Mi papá a lo último ya tuvo una isquemia cerebral ahí mismo. Y pues no, mi papá no, si él sobrevive a eso, él no hubiera resistido esa situación de él en ese momento. Y estaba sufriendo mucho. Entonces, pues es el momento de decir, tranquilo, ya cumpliste, ya me diste todo el amor del mundo y me sigues amando ahora incondicionalmente, de manera que es hora de aceptar que te vayas. Y por eso fue tan tranquila el aviso de que se había muerto ya. Eso es importante. Además que cumplió su misión, él no amaba la vida, pero él ya sabía que estaba próxima a su muerte porque así lo sentía. Entonces, y nos dijo ya, si esto sigue así, no voy a durar mucho. Y así fue. Entonces, se acepta con más tranquilidad que cuando la muerte llega de pronto, por ejemplo, la muerte de Hugo Alejandro, llega de pronto. Y entonces eso sí es muy complicado.
Sí, referente a eso, Chata, dice Luz Vergaray, ¿qué tipo de traumas producen las partidas inesperadas y cómo podemos lidiar con ellas?
Sí, yo no diría que precisamente producen traumas necesariamente. En algunos casos, por circunstancias especiales, puede darse algún trauma, pero sí las emociones que normalmente aparecen en un duelo son mucho más exacerbadas, más fuertes, porque son más inesperadas. En tanto en cuanto la emoción sea inesperada, es mucho más sorprendente, es más fuerte, es muy fuerte. Entonces, el hecho de que no estábamos preparados, pues hace que la emoción sea muy fuerte. ¿Qué emociones? Las emociones, en primer lugar, de desconcierto. ¿Qué pasó? De negación, ¿no? No puede ser lo que me está contando. De culpa, ¿no? Claro, yo le dije que fuera a traerme esto, si no lo hubiera dicho, no se hubiera ido en esa moto y no le hubiera pasado nada. De enfado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar este absurdo? No entiendo si era una persona llena de vida. Entonces, esas emociones que normalmente también aparecen en un duelo que tiene anticipado, que es anticipado, aquí son muy fuertes, muy fuertes. Y entonces hay que ser consciente de eso y hay que trabajarlas. Ahora, en algunos casos muy particulares podría darse el trauma, es decir, salirse de lo normal del duelo, porque el duelo no es una patología, es un trauma, es una condición normal de la vida, y crear un hecho traumático. ¿Cuándo es posible eso? Por ejemplo, cuando se activa una condición, una precondición de depresión, de ansiedad, que estaba ya allí y el duelo la activa. Entonces eso hace que se sea un poco más elaborada la necesidad de hacer el duelo, ¿no? Necesitamos una elaboración mucho más específica, mucho más centrada, mucho más profesional. También cuando la persona que, por ejemplo, vio el cadáver del ser querido muerto, la primera persona que lo vio y no estaba preparada para eso. Le dijeron, mira, allí parece que hubo un accidente en la esquina y me pareció que ver que fuera la bicicleta de su hijo, sale uno corriendo y lo ve allí, ¿no es cierto? Esa primera persona que no esperaba eso puede tener lo que se llama estrés postraumático, que es una alteración, es una patología que se debe manejar también, ¿no? La persona que encuentra, por ejemplo, al ser querido que ha tomado la decisión de quitarse la vida, lo encuentra por la mañana, la primera persona que lo ve, que no estaba preparada, esa puede desarrollar. Las que vienen luego ya vienen un poco más preparadas, ¿no? Él murió, ¿no? Y ven, y ya seguramente hay una manta que lo cubre, etcétera. Entonces es más difícil. Pero esas primeras impresiones a veces crean pensamientos intrusivos y pensamientos reiterativos que pueden generar estrés postraumático. Pero en general, no por el hecho de que la muerte sea inesperada, se van a generar patologías.
Sí, ahí, perdón, estoy con mi cámara apagada, pero ¿sí me escuchan?
Sí.
Sí,
Ah, ya,
mire,
okay.
mire está
Estoy
teniendo problemas con
con
la
problemas
conexión.
en la conexión, entonces
Pero
con
ahí
la
te
cámara
escuchamos muy
apagada
bien, Mili.
funciona mejor. Yo respecto a la pregunta que han hecho, sí me genera un poco de curiosidad, porque creo que existe esta tendencia como de las personas. De cuando nos ocurre algo, sobre todo que es doloroso, como quererlo encasillar, ¿no? O buscarle un nombre para poder entenderlo. Y lo que sí podría decir a la pregunta que plantearon es que la muerte en general tiene un impacto, como decía Hugo, es inesperada, ¿no? Entonces, tanto, nunca, no estamos preparados, entonces, tanto si es inesperada, o como si la estuviésemos esperando, como en un duelo anticipado por el diagnóstico de algún familiar, nos va a generar un impacto. Entonces, lo importante es saber qué ha generado ese impacto en nosotros, qué emociones y qué es lo que hemos hablado en los diferentes programas, porque así dice, ¿cómo podemos lidiar con eso? Hablando, expresando lo que sentimos, buscando nuestra red de apoyo, cuidando de nosotros. Identificando cuáles son las emociones que produjo esa muerte inesperada y qué estoy haciendo respecto a esas emociones, ¿no? Si tengo rabia, si tengo angustia, si tengo culpa. Entonces, eso, o sea, más que si la muerte es inesperada o no, el duelo en sí se debería, ¿no? O deberíamos trabajarlo de esta manera, que es el impacto que nos produce cualquier pérdida significativa. Y lo que hace una pérdida significativa, pues no siempre o no necesariamente está ligado a la manera en cómo muere la persona, porque igual la pérdida va a generar un impacto.
Qué
Entonces,
chévere,
eso es lo
Mili,
que podría yo decir a Luz.
chévere. Qué bueno que introduces el tema de qué hacer con ese dolor, porque listo, ok, duele. Duele la partida de la muerte de nuestros seres queridos. La muerte duele para quienes nos quedamos en este plano aún, ¿no? Duele esa partida. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues nuestra respuesta siempre es esta, ¿no? Es, ok, hemos planteado un camino de tareas que yo podría resumirlo en dos fundamentos claves. El primero es olvidarnos que es un tema de tiempo exclusivamente, sin duda alguna, el tiempo es un factor importante que puede jugar en favor o en contra. ¿Y de qué depende de que juegue a favor y en contra? De las decisiones que tomemos. Por eso nosotros le llamamos las tareas del duelo, porque las tareas invitan a tomar decisiones. Para realizar una tarea hay que tomar decisiones, debo organizarme. Si yo tengo una tarea en el colegio, tengo una tarea de matemáticas, debo tomar la decisión de destinar un tiempo y un espacio para poder hacer la tarea, debo ubicar un lugar, debo decidir traer unos libros, si tengo alguna duda, decido ir a buscar a alguien que me ayude. En fin, las tareas invitan a tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, entonces el tiempo comienza a jugar a nuestro favor. Pero si no tomamos decisiones, entonces el tiempo se convierte en un factor importante. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero centrarme sobre los niveles sobre los cuales hemos dividido las tareas. Y es el sentir, el comprender y el trascender. Justo ayer que estábamos en una clase con Mile, hablaban sobre la importancia de la tarea aceptar, ¿no? Y la necesidad de aceptar. Y casi que en esa necesidad de aceptar, buscamos forzar esa aceptación. Vamos a trabajarla desde ya. Es que tienes que aceptar la muerte. Y yo recordaba la definición que siempre damos sobre el duelo, ¿no? El duelo es el impacto emocional que se genera a partir de una pérdida significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un impacto emocional. Luego, lo primero y lo lógico es atender esas emociones que seguramente por el impacto se regaron por todo lado, están desordenadas, es como cuando cae un cohete y hay un desastre alrededor y no sabemos para dónde ir, no alcanzamos a ver porque todo está oscuro, ¿cierto? Hay un impacto emocional, tenemos que atender ese impacto, esas emociones que se regaron. Luego hay que permitirnos sentir, para luego poder comprender qué fue lo que pasó una vez se asientan esas emociones, una vez comenzamos a darle orden a esas emociones, y finalmente, que es la parte bonita del proceso del duelo, trascender todo ese proceso, que nos enseña cosas interesantes de nuestra vida y de la vida con aquellos que nos amamos, ¿no? Entonces, ese qué hacer con ese dolor es quizás lo más interesante, más allá de que sentimos dolor. Pues claro que sentimos dolor porque se nos fue una persona que amamos. Pero entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿En qué lo transformamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Tú recuerdas, Chata, qué fue lo que... ¿Cuáles eran tus dolores en el duelo?
Pues, Beni, Juli, precisamente a raíz del título de... ¿Por qué me duele? Me trasnoché pensando, porque nunca me había detenido a pensar eso. Simplemente yo decía, pues que soy la mamá, pues, por eso y salió de mí, por eso me duele tanto. Entonces, fue hermoso lo que yo concluí, porque concluí que duele porque son dos partos, porque es el parto, la vida terrenal. Duele impresionantemente, pero viene o con anestesia o sin anestesia. Eso depende de la decisión que uno tome. Mientras que en el parto a la vida eterna es sin anestesia o con anestesia cuando deciden tomar medicamentos, el psiquiatra le ordena sus medicamentos, entonces el dolor está como apaciguadito, pero cuando ya deja de tomar, se prolonga un poquito más ese dolor. Entonces, fueron unas comparaciones bellas entre el parto de la vida terrenal y el parto de la vida eterna, porque hubo muchas cosas comunes y diferentes. Y al final la conclusión era que dolía porque era un parto, y solo las madres sabemos lo que eso significa, el dolor de ser madre. Y además, cuando Dios puso a Adán y Eva, los que somos creyentes, nos dijo las palabritas, parirás con dolor. Entonces, este parto, tanto el de la vida terrenal como el de la vida eterna, duelen inmensamente, pero es que el de la vida terrenal tenemos cosas muy lindas, como ese es planeado. Y se planea con todo el amor del mundo, mientras que a la vida eterna llega de improviso. No lo hemos pedido. Entonces, son unas comparaciones que dice uno, claro, la conclusión es ¿por qué duele tanto? También, también supone que uno, cuando va a tener ese hijito, le prepara ese nido con todo el amor, con toda la ilusión, mientras que para la vida eterna ese nido queda vacío. Y hay que tomar muchas decisiones para poder llenar ese nido en el corazón y sentir que así como en el vientre nos daba pataditas, debemos luchar y tomar decisiones lindas, fuertes y grandes para poder lograr que nos dé pataditas en el corazón. Entonces,
dale,
dime, Emile.
No, termina, Chatita, termina.
Bueno, en el parto de la vida terrenal los sentidos están llenos. Uno los toca, uno lo huele, uno lo ve, uno lo siente, lo amamanta. Es una cosa hermosísima, mientras que en el duelo, en el parto de la vida eterna, estamos vacíos. No hay sentimiento, no hay sentidos, el tacto no se siente, no se ve, no se oye, no se escucha. Mientras que en el otro el niñito lloraba, en esto hay silencio, hay tristeza, en el otro hay felicidad. Hay una cantidad de similitudes y diferencias que son hermosas Y la conclusión fue esa, ¿por qué? ¿Por qué me duele tanto? Obvio, porque es que el parto es felicidad a la vida eterna, a la vida terrenal, mientras que el parto a la vida eterna es llena de tristeza y de soledad, aunque estemos acompañados, pero estamos con el nido vacío. Es impresionante. En el parto a la vida terrenal, el cordón umbilical lo rompen, mientras que en el de la vida eterna, el cordón de amor no se rompe por nada. Entonces, hay similitudes y diferencias grandes. Por eso nos duele tanto que nuestro hijo muera. Nos quedamos vacíos, nos quedamos en silencio, nos quedamos con un sinsentido de la vida. Y eso hay que lucharlo. Hay que, a través de las decisiones, son grandes para poder llegar a llenar ese nido en el corazón.
Muy bien, Mili, ibas a decir algo.
Sí, es que escuchando a Beatriz, me doy cuenta también que aparte, porque cuando la pregunta es ¿por qué nos duele, ¿no?, la muerte de un ser querido? Entonces, aparte de lo obvio que es el tema de que no esté físicamente, cuando escucho a Beatriz digo, son también las pérdidas que hay atrás de la pérdida, ¿no? Siempre decimos, cuando muere un ser querido, se vive no solo la pérdida de su presencia física, sino que hay otras cosas que alrededor se pierden y duelen mucho. Entonces, por ejemplo, yo escucho a la chat y es perder, por ejemplo, ese rol de ser mamá. Y eso también duele, ¿no? Cuando perdemos un rol, cuando perdemos una relación, la relación, todo, o sea, las ilusiones, los sueños, los proyectos que habían con ese hijo o con ese ser querido, con ese familiar, con esa pareja, con ese amigo. Entonces, ese vínculo, ¿no?, se rompe, se transforma. Inicialmente se rompe para cuando trabajamos nuestro duelo y lo hacemos de manera sana, pues se transforma el vínculo, pero inicialmente se rompe. Entonces, ahí hay una pérdida y eso duele. Esto de también pensaba, bueno, no lo dice ahorita la chata, pero lo han hablado aquí y lo han mencionado mucho, y es este impacto en la, no sé si en parte de la identidad y en la visión que tenemos del mundo, porque se rompen muchas de nuestras creencias, nuestro sistema de creencias sociales, familiares, de la parte espiritual, y esa ruptura también que hay, duele. Entonces, hay un montón de pérdidas también que hay alrededor que son muy significativas y que generan un dolor por la muerte de ese ser querido, ¿no? Que tenemos que empezar también a trabajar. Entonces, cuando vamos trabajando esa reestructuración de nuestro sistema de creencias, cuando vamos trabajando los roles que tenemos que cumplir, cuando vamos reconstruyendo nuestros sueños, cuando vamos reconstruyendo nuestro sentido de vida, cuando empezamos a crear una nueva cotidianidad, entonces ahí digamos que el duelo se va transformando y el dolor se va transformando. Entonces decimos, estamos saliendo adelante, ya no me duele tanto su partida o ya no me duele su partida, pero es porque se ha trabajado también estas otras pérdidas que hay alrededor de la muerte de un ser querido.
Bien, quisiera comenzar a compartir con ustedes ya algunos comentarios que nos están comenzando a hacer en el chat. Nos comenta Consuelo desde Bogotá, nos dice un saludo muy especial desde Bogotá, querida familia Castelblanco. Después de un año de aprendizaje a raíz del fallecimiento de mi mamita y luego de mi padre, veo una parte de mí, una parte de mí quiere que el duelo sea un proceso lineal, pero lejos de eso, es una montaña rusa de emociones. Estos días previos a la conmemoración de los santos difuntos ha sido fuerte, lo que me aterriza al tema de las 15 tareas del duelo y demás es decirme un día a la vez y aceptar lo que siento, orar y o meditar y seguir el ejemplo de ellos, mis padres, de su pasión por la vida, nos comparte Consuelo. Muchas gracias, Consuelo.
Muy bonito.
Por compartirnos ese camino. Mile, y quisiera escuchar a Mile y a mi padre para darle reflexión a esta pregunta de Marce, nos dicen cuáles son las consecuencias de no transitar el duelo y no querer enfrentar la realidad. No sé si comienzas, Mili, y después escuchamos.
Dale, sí. Bueno, yo a veces con estas preguntas devuelvo la pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos, no sé, una herida física y no le prestamos atención y no hacemos la curación y no vamos al médico y no nos tomamos los medicamentos y no revisamos qué es lo que está pasando y a los síntomas físicos? ¿Qué puede pasar? O sea, no se va a curar, se puede agravar, nos puede generar otro tipo de dolencias o afecciones incluso más graves. Lo mismo pasa, así, o sea, haciendo el símil con este ejemplo que acabo de dar, es que lo mismo puede pasar cuando no transitamos o no buscamos transitar nuestro duelo de una manera sana, tomando decisiones, y cuando no queremos y cuando empezamos a evadir la realidad. O sea, ahí sí puede asociarse otro tipo de situaciones que van a agravar lo que está pasando y generarnos mucho más daño, porque no podemos vivir fuera de la realidad. Si hacemos eso es porque o estamos acudiendo a algo específico para evadir, o estamos desarrollando entonces una condición mental para evadir, cual en ambos casos es importante y es
delicado.
Delicado, exacto. Claro. Entonces, es las consecuencias de no hacer esto, de no enfrentar la realidad, de no buscar ayuda y de no ver el duelo que podamos estar pasando, pues pueden ser realmente contraproducentes, pueden hacernos mucho daño. Definitivamente no va a quitar la situación, ¿no? Porque tenemos esa creencia, si yo no le presto atención a esto, va a desaparecer. No, va a seguir estando ahí y se puede incluso agravar. Entonces, es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque igual cuando nuestros sentimientos se van ahí acumulando, cuando no los vemos, cuando no les damos cabida, pues se van haciendo dañinos para nosotros.
Okay. Muy bien, sí, el duelo es ese espacio, si te entiendo, entonces es ese espacio de sanación, es ese tiempo, es ese espacio en que doy para curar las heridas. No sé, Paco, ¿cómo puedes complementar la respuesta para Marce?
Sí, ese, todas las emociones son buenas, ¿no? Las emociones nos están indicando que hay algo en nuestro mundo interior, en nuestro mundo emotivo, en nuestro mundo mental, en nuestro mundo espiritual, que merece atención, que hay que prestarle atención. Y en el duelo esas emociones se exacerban, se aumentan, a veces de una forma desmedida. Y entonces empiezan a hacernos daño. Sentimos que eso que podíamos manejar normalmente y de lo cual aprendimos, ahora nos hace daño. Una tristeza melancólica que era grata en algún momento de recordar cosas lejanas, ahora se vuelve un tormento, ¿no? Un pequeño enfado que era bueno para exigir respeto hacia nuestra actitud, hacia nuestras ideas, hablar con un poquito de enfado cuando no se cumplen las cosas que hemos dicho, ahora se convierte en una obsesión, ¿no? Una responsabilidad que he asumido hacia la vida, que es importante asumir la responsabilidad de lo que hacemos, ahora se ha convertido en culpa, ¿no? Una precaución que tengo hacia lo imprevisto, a tener cuidado con lo que no conozco, ahora se vuelve pavor, miedo. Y entonces cuando se exacerba eso, que en condiciones normales es bueno, me hace daño. Y si yo lo rumio y no lo trabajo, sino que me lo repito todos los días, ¿no? Me lo repito en soledad, inclusive me aíslo porque no quiero que nadie me ayude y no lo trabajo, pues esto va creciendo como una bola de nieve y me va a hacer daño, me va haciendo daño cada vez más. Y tiene como resultado fundamental que destruye mi sentido de vida. Todo lo que le daba sentido a mi vida, el por qué hago las cosas, por qué me levanto, por qué amo, por qué estudio, se destruye. ¿Para qué lo hago? Cada día me digo, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y cuando se destruye el sentido de vida, se destruye toda la autoestima. Y cuando se destruye toda la autoestima, allí sí aparecen una serie de patologías y enfermedades que no son propias del duelo. Alguien aquí comentaba, no hay duelos patológicos, no hay duelos patológicos. El duelo nunca es patológico, pero puede exacerbar con el tiempo y con la no elaboración una patología. Y entonces esa patología va a acompañar el duelo y hacerlo difícil, ¿no? Cuando no asumo el duelo, cuando ya habíamos mencionado antes, no asumo los roles que tengo que asumir ahora nuevos, entonces se quedan cosas sin hacer. Se vuelve un caos la vida afectiva, familiar, de mi entorno. Me afecto a mí mismo, pero afecto también a mi familia, a mis amigos, afecto también mi trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que el trabajo de duelo es algo persistente, es algo continuo, que va creciendo poquito a poco, y los resultados no son milagrosos, ¿no? No es que porque yo hago algo, ya, al otro día, no, esto es una montaña rusa, en donde se gasta mucha energía. Freud lo decía, yo no sé por qué duele tanto la muerte de un ser querido. Y ese displacer doliente, dice, no tengo respuesta para eso, ¿no? Es curioso que estemos nosotros intentando dar esas respuestas hoy, ¿no? Cuando el gran maestro lo dice claramente, no tengo una respuesta para eso. Ese displacer doliente, esa cantidad de energía que se gasta en eso, en una cosa obvia. Todo el mundo sabe que nos vamos a morir. Y cuando viene, nos coge siempre de improviso y no acertamos a hacer las cosas bien hechas, perdemos tiempo haciendo tonterías, haciéndonos preguntas, sufriendo, y no cogemos esta vida por los cuernos de una vez. Dice, no lo entiendo, no lo entiendo, porque no lo hemos aprendido. ¿Por qué esto pasa? Ese gran energía que se gasta y el poco avance. Yo creo que eso depende, ¿no? Cuando se hace de una manera estructurada, el avance es continuo y lo vamos sintiendo y es muy estimulante. Cuando lo hacemos en familia, con los seres queridos, cuando nos dejamos amar, eso nos va estimulando todos los días y decimos, vale la pena. A veces es la esposa, a veces es el hijo, a veces es el padre, el que ha avanzado y me enseña y me estimula. A veces soy yo el que puedo dar un buen ejemplo y estimular a mi familia. Entonces cada uno va aportando y se vuelve un trabajo que es placentero hacerlo, es fructífero, es fértil, tiene sentido, y vamos reconstruyendo nuestro sentido de vida y al final hacemos algo mucho mejor de lo que veníamos haciendo.
Muy bien, yo quiero juntar dos comentarios y uno que tiene un tono de pregunta que me parecen vitales sobre este tema, ¿cierto? Porque es la esencia de por qué estamos hablando sobre esto. En primera instancia, Verónica nos dice, creo que recordar con alegría es difícil, pero recordar con más tranquilidad, sí. ¿Cómo recordarlo con alegría si es parte de mi corazón? Se fue con él. Es mi hijo, nos dice Verónica. Y luego Sandy nos hace un comentario, a modo de pregunta nos dice, ¿pero realmente deja de doler? ¿O solo vamos aprendiendo a vivir con su ausencia? Yo quiero primero la Chata, porque aquí está la clave de por qué estamos hablando de esto. Chata, ¿hoy te duele la muerte de tu hijo por asesinato?
No me duele. Lo extraño inmensamente, porque es mi hijo y porque tenía planes hermosos para él y con él. Pero no duele, porque el duelo se hizo como tenía que hacerse, con todas las decisiones que debían hacerse, con todo, creo que quemé todas las etapas para no sentir dolor, porque eso era lo que me atormentaba, no sentir ese dolor tan inmenso de no tenerlo. Pero poco a poco, cuando logré ya entender que es un proceso natural que tenemos, que nadie, que no está escrito que uno se muere ya de viejito, sino que en cualquier momento, que si se vive, se muere. Entonces, ya logré entender eso y logré entender que fue una decisión de él y que yo respeto inmensamente su decisión, porque cada ser humano decide sobre su vida y su muerte. Entonces, es la decisión más grande que un ser humano puede tomar de el momento de partir. Cuando ya está listo, cuando ya no, ya debe seguir su crecimiento espiritual. Y eso eso, con tal de que mi hijo se sienta bien, que él está bien, yo estoy tranquila y yo asumo mi dolor, lo tengo que, tengo que asumir y tengo que salir de ese dolor tan grande y lograr tenerlo en mi corazón como realmente lo siento en este momento y ser mi camarada y mi compañero de vida y mi guía y mi luz. Ahí empieza uno a sentir que por lo menos hay que aceptar la muerte de ese hijito.
Sí, yo agradezco muchas cosas que pasaron en nuestro proceso de duelo familiar, pero quizás la que más agradezco es esa, porque es que mi hermano fue una persona muy importante para mí, era mi hermano mayor, era de alguna manera era mi héroe, ¿no?
Claro, tu maestro.
Muy clave en la vida, llegó a ser el último año de vida de él, llegamos a ser confidentes, muy buenos amigos. Entonces era una persona muy importante con quien viví cosas muy lindas y me hubiera parecido terrible que a partir de su muerte lo que me quedara fuera la resignación de acostumbrarme a vivir con su ausencia, ¿no? Eso me parece que no lo dignifica, que no es suficiente homenaje para lo que él representó finalmente en la vida. Entonces si algo agradezco del proceso de duelo familiar es que hoy podemos recordarlo con alegría. Y ese trabajo, claro, como lo decía mi padre, no es fácil, no es un trabajo sencillo, pero es posible. Y no solo es posible, sino es deseable. Porque es la manera verdadera de dignificar a las personas que amamos. No podemos resumir su vida al momento de su muerte. Su vida fue mucho más grande, o por lo menos así lo siento yo, ¿no?
Sí, yo.
Dale,
Pa. Dale,
Pa, y después habla a Mile. Dale, Pa, y después Mile.
Yo me uno a esa reflexión porque para mí fue muy fuerte esa reflexión. Dije, esto tengo que vivirlo y esto va a doler muchísimo, pero mi hijo no puede convertirse en una tragedia. Eso lo sentí desde el primer momento que fui al hospital a las 3 de la mañana, cuando me dijeron, esto es grave. Dije, esto va a ser terrible, esto va a ser doloroso, esto va a ser terrible. Pero la vida de Hugo Alejandro no puede ser una tragedia, no puede ser que yo de aquí en adelante lo recuerde como un hecho trágico, como hemos dicho muchas veces, como mi verdugo vino a matarme, a quitarme el sentido de vida. No puede ser que esa vida linda se convierta en un sinsentido. Eso no lo puedo aceptar. Por eso hay una gran diferencia entre aceptar y lo que nos comenta, acostumbrarse. Yo lo asimilo a, tengo una enfermedad, tengo un brazo que es disfuncional o inclusive una mutilación. Y entonces, bueno, me acostumbro a vivir con eso. Ya soy una persona mutilada. Y entonces soy media persona porque perdí una pierna, perdí un brazo. Y entonces, bueno, empiezo a trabajar con la otra pierna, con el otro brazo, pero ya me acostumbro. Pero el dolor sigue allí, la frustración sigue allí. ¡No! ¡Acepto! Mire, no tengo una pierna, pero vamos a ver cómo me pongo una prótesis. Cómo empiezo a desarrollar nuevas habilidades. Yo cada vez que veo esas olimpiadas, esas, ¿cómo se llaman?
Paralímpicos.
Juegos Paralímpicos, me causa una admiración profunda. Ver cómo esos muchachos posiblemente nunca hubieran ganado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos si se les hubiera ocurrido desarrollar sus destrezas deportivas. Sin embargo, a partir del momento en que fueron mutilados, empezaron a trabajar de una manera desusual y llegaron a distinguirse por encima de todo. Y esa plenitud, esa felicidad, y cuando hablan, esa seguridad, ese sentido de vida tan maravilloso que le provoca a uno levantarse, pues, a correr, a hacer ejercicio, a vivir la vida como ellos lo están viviendo. Eso es grandioso. Esa es la diferencia entre aceptar. Acepto, recibo esto y a partir de allí desarrollo nuevas cosas de mi potencial infinito que tengo como ser humano, o simplemente me acostumbro y me quedo calladito, frustrado, aplastado, mutilado. Lo mismo pasa en el duelo. De esto no se trata. Un ser querido no vino a mutilarnos, vino a retarnos, a ser mejores personas.
Mile.
Yo lo que iba a decir, bueno, respecto a la primera parte que decía Verónica sobre es difícil con pues me voy mucho a lo que ha dicho la chata, ¿no? Esto también es un proceso.
Mile, apaga tu cámara, a la mañana, que te estás cortando.
Ya, ahora sí. Que ¿sí? con la primera sí. parte que decía Verónica, que es difícil recordarlo con alegría, me voy mucho a lo que ha dicho muchas veces la chata, ¿no? Que esto fue un proceso. Y que fue un proceso en donde ella fue trabajando, ¿no? Yo a veces siento que en esta necesidad que tenemos a veces los seres humanos de no sentir dolor, pues esperamos que todo sea rápido, ¿no? Que todo se dé de manera inmediata. Y bueno, o sea, creo que cuando yo puedo recordar con tranquilidad, eso es un gran avance. Eso quiere decir algo que está caminando, que está trabajando, y probablemente, si sigue trabajando su duelo, va a llegar ese momento en donde lo recuerde con alegría. Y la segunda parte, que está relacionada a si realmente deja de doler o nos acostumbramos, yo les escucho también hablar sobre su experiencia, y cada uno cuestionó eso de resignarse a vivir con dolor. Y creo que la palabra resignar en el dolor es algo que es muy cultural. Justamente ayer hablábamos en una clase y decíamos lo común que es cuando alguien se acerca a dar un pésame, y alguien de México nos decía, ¿no? Lo más tradicional o común es pronta resignación. Y eso te lo dicen constantemente, ya te resignarás, ya aprenderás a vivir con tu pérdida, ya aprenderás a vivir el dolor. Y como lo decían justo al principio de este programa, pues hay muchas cosas que nos dicen y que de tanto escucharlas las vamos mal aprendiendo y vamos considerando que así es. ¿Ya? En el momento en que cuestionamos, como les pasó a ustedes, de tengo que resignarme a vivir con esto, entonces Hugo Alejandro va a ser el causante de mi dolor y de mi tragedia por toda la vida. En el momento en que pensamos, entonces tengo que resignarme, de verdad es resignación lo que tengo que hacer frente a esto que me está pasando. Entonces cuando cuestionamos eso que hemos aprendido, que nos han dicho tantas por tanto tiempo, que hemos escuchado y que hemos visto, pues empezamos también a construir y a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y a trabajar el duelo también desde otra mirada, no desde la resignación, porque yo sí creo que esto de la resignación va muy ligado a nuestras creencias y a nuestra vivencia frente a la muerte, o frente en las cosas que nos son dolorosas, porque no solamente la muerte, ¿no? Hay muchas otras cosas que nos enseñan a que tenemos que vivir con eso y a resignarnos frente a muchas cosas que nos hacen daño, que nos duelen. Entonces, en el momento en que entramos a cuestionar, empezamos a resignificar también ese sentido.
Sí. Eliana Chirino dice, me pasó, me sentí hasta culpable de reírme. Si me enfermaba, sentía que quizás lo merecía. Y a poco escuchándolos a ustedes, entendiendo que aunque lo extrañé a mi marido, la vida sigue en mí y en mis hijos, dice Eliana. Y María Angélica Rodríguez nos dice, el fin de semana fui de día de campo y vi un pechirrojo.
¡Ah, bonito!
Y me acordé.
Nuestro amiguito.
Siempre agradecida.
Gracias.
Esas son las cosas bonitas.
Gracias, muchas gracias.
Que le permiten a uno recordar con alegría. Muy bien, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, quisiera recordarles que estamos justo cerrando ya inscripciones. Tenemos unos últimos cupos para nuestra última certificación del 2023, que es certificación en acompañamiento a duelo gestacional y neonatal. Es un duelo muy importante, muchas veces negado, y que pues nosotros hemos querido abrirle espacio para la reflexión y para brindar herramientas para acompañar de manera efectiva y afectiva estos procesos de duelo. Ahí nos hemos vinculado con una organización muy linda que se llama parir.co, que son unas mujeres expertas en el tema y que estamos seguros que también les van a brindar mucha información útil al respecto. Así que si ustedes desean hacer esta certificación, en este momento les estoy compartiendo en el chat el enlace donde pueden obtener la información necesaria para inscribirse en la certificación de duelo gestacional y neonatal. Muy bien, antes de irme, me parece justo, dice Sandy, quiere hacer una aclaración, dice, perdón, no hablo de resignación, sino de aprender a vivir sin ese ser querido. ¿Cómo es la mejor forma de transitar por ese duelo, que para algunas personas es muy difícil? Muy bien, muchas gracias Sandy por esa aclaración que me parece importante frente al comentario. Muy bien, agradecerles a todos ustedes su presencia en este conversatorio. Gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a todos los que nos escuchan. Ojalá que hayan entendido mi comparación de esos dos partes. Porque realmente que coinciden y son impresionantes. Yo cuando empezó a ocurrirse me decía yo, pero tienen toda la razón. Por eso es que duele tanto.
Muy bien, además muy oportuna con la certificación que se nos dio.
Es que ahí sí que se juntan esos dos partos. Dios mío, tiene que ser muy duro.
Por eso es tan doloroso.
Porque cuando es más tiempito, pues disfruta uno ese hijito más tiempo. Entonces, difícil. Sí.
Así es. Gracias, Pa.
Mil gracias, Mile. Mil gracias, Juli. Mil gracias, Chatica. Mil gracias a todas las personas hermosas que nos acompañan cada miércoles. Gracias por tener la paciencia, la apertura para decirse un sí profundo en el corazón frente al reto del dolor. Vamos a salir adelante, pero esto es un displacer doliente que se trabaja y que da inmensas satisfacciones y sentido de la vida. Eso se los puedo asegurar desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias.
Bueno, Chatamar se dice que le gustó muchísimo lo que dijo sobre el parto y la vida eterna. ¿Qué les gustó tu figura literaria?
Está bien, ni tan literaria, mijito, en vivo y en directo, en la realidad.
Tu figura literal.
Literal. Literaria.
Gracias, Mile.
No, a ustedes por permitirme estar el día de hoy aquí y a todas las personas que entran, que nos escuchan, que comparten sus historias con nosotros. Entonces, espero poder acompañarlos nuevamente.
Así es. Muchas gracias. Así como dices, Mili, muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Si les gustó este conversatorio, por favor, compártanlo a aquellas personas y que ustedes crean que les puede ser de utilidad y que están pasando por momentos difíciles y que crean que estas reflexiones que hacemos aquí, pues pueden ayudarle. Sí, compartan el conversatorio y suscríbanse a nuestro canal. Recuerden, estamos en YouTube. Nuestro canal se llama Cuando el Duelo Pregunta. Ahí pueden encontrar todos los conversatorios desde el primero que hicimos hace 3 años y que hemos ido haciendo desde hace 3 años de manera ininterrumpida. Están todos ahí en nuestro canal, así que simplemente entran al canal, oprimen el botoncito rojo que dice suscribirse, eso es gratuito y además a nosotros nos ayuda muchísimo el poder seguir creciendo en esta comunidad. También pueden suscribirse al canal de Mile, que se llama Psicóloga Milena Casas, o seguirla en Instagram también como Psicóloga Milena Casas. Nosotros también en Instagram aparecemos como Cuando el Duelo Pregunta. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Miércoles vamos a tener una invitada desde España, que es una persona que tiene mucha experiencia en el duelo por la pérdida del animal de compañía. Por los perritos, por los gatitos, por las mascotas. Vamos a dedicarle un espacio a ese duelo que también nos parece importante.
Como duele.
De esos seres que nos acompañan con tanto amor, con tanta transparencia, que nos regalan su vida entera. Y bueno, vamos a dedicarle un tiempito también a ese duelo que nos parece importante y para eso vamos a tener una persona que sabe mucho del tema. Así que los esperamos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.